Washington. Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Acuerdo migratorio Guatemala-Estados Unidos espera aprobación legislativa guatemalteca. Presidente en disputa de Venezuela invita visita de líderes guerrilleros. Activista ayuda a indocumentados ante posibles nuevas redadas. Y primera parte de nuestra serie Periodistas Nicaragüenses en el Exilio.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
México y algunos países de Centroamérica avanzan en acuerdos bilaterales con miras a disminuir el flujo migratorio hacia Estados Unidos, replicando la experiencia que se tuvo con El Salvador. Ahora el programa Sembrando Vida se firmó con Honduras. Los enlazamos con nuestra corresponsal Sara Pablo, quien se encuentra en México. Sara, ¿cuál es el alcance de este acuerdo y qué reacciones ha generado hasta el momento?
Hola, ¿cómo estás? Te saludo desde Ciudad de México. Se trata de una inversión total de 90 millones de dólares que el gobierno mexicano va a hacer para los países de Centroamérica con el fin de disminuir los flujos migratorios. En principio ya se dieron 30 millones de dólares a El Salvador, ahora se anunciaron a Honduras y posteriormente se hará lo mismo con Guatemala una vez que concluye el proceso electoral en ese país. Aquí en México hay posiciones encontradas. Por un lado, la oposición consideran que ese dinero debería ser invertido en nuestro país, pero otros dicen que será una manera de atemperar los flujos migratorios.
Sara, ¿y qué incluye este acuerdo con respecto, por ejemplo, a los cultivos de café en Honduras?
Este programa Sembrando Vida se trata de la siembra de árboles frutales y maderables. En este sentido, el presidente López Obrador ofreció que se va a apoyar a Honduras en el desarrollo genético, pero también en lo que tiene que ver con comercialización para los productores de café. Y en este sentido, el compromiso es que se va a revisar el tema de los aranceles, dijo el presidente López Obrador a su homólogo de Honduras, Juan Orlando Hernández, que se busca pues que no tengan ninguna dificultad en la venta del café.
Gracias a nuestra compañera Sara Pablo. Y por cierto, se espera que este acuerdo genere más de 20 mil empleos en Honduras, esto como parte del plan de desarrollo para ese país. Guatemala está a la expectativa del proceso que debe seguir el Congreso para ratificar el acuerdo firmado la semana pasada con Estados Unidos.
Sin llamarle acuerdo de tercer país seguro, como lo anunció el presidente Donald Trump, sino acuerdo de cooperación respecto al examen de solicitudes de protección, el gobierno de Guatemala confirmó la suscripción de un acuerdo con Estados Unidos.
Básicamente está dirigido a los hondureños y a los salvadoreños. Creo que es bien importante que aclaremos de una vez por todas que este no es un acuerdo de tercer país como se interpreta. Este es un acuerdo que tiene características distintas.
De momento no hay fecha para que el Congreso conozca el acuerdo. Este lunes fueron citados los ministros de Gobernación, Relaciones Exteriores y Trabajo para dar detalles. Sin embargo, se excusaron por la reunión semanal de gabinete. Mientras, el ministro de Finanzas aclaró que hay que esperar a que el acuerdo quede firme para hablar de fondos para implementarlo.
Que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y que tenemos que ir dando el espacio para que las relaciones bilaterales puedan ir aterrizando las conclusiones que correspondan. Anticiparnos a un impacto, una evaluación, es algo que no podemos hacer.
En tanto, los empresarios se han manifestado a favor porque quedaron anuladas las sanciones económicas anunciadas por Donald Trump, pero piden que se informe claramente la forma como será implementado el convenio para que el Congreso tenga la última palabra. Y la Corte de Constitucionalidad, por su parte, admitió darle trámite a un amparo interpuesto, pero para resolver si procede o no, pide al Ejecutivo presentar un informe detallado del acuerdo firmado con Estados Unidos en un plazo de 48 horas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y la penetración china en América Latina es algo que preocupa en el Congreso estadounidense. En una entrevista con La Voz de América, el representante demócrata Henry Cuellar explica la dimensión de las implicaciones. Jorge Agobián nos trae los detalles.
Con la mirada puesta en la influencia china en la región,
tienen una presencia que está creciendo en Latinoamérica
y con preocupación por este fenómeno.
Y eso es algo que por años lo estoy diciendo a mis colegas, debemos que ver lo que está pasando aquí en el sur de los Estados Unidos.
El representante demócrata Henry Cuellar va tras la pista de los negocios de ese país en el hemisferio.
Estoy pidiendo que debemos que ver qué están haciendo esos países en Latinoamérica y qué debemos hacer nosotros, no nomás del Departamento de Defensa, no nomás del State Department, no nomás de USAID, pero lo que debemos que hacer.
De acuerdo con un informe de la Organización Diálogo Interamericano, China invirtió cerca de 7.700 millones de dólares en financiamiento en Latinoamérica durante 2018.
Ellos saben si los Estados Unidos tiene su atención a otra parte del mundo, o si los Estados Unidos no pone el tiempo o la atención suficiente a esos países, pueden entrar a China, que usa unas maneras muy diferentes. Dice, oye, ¿sabes qué? Necesitan un hospital o necesitan esta ayuda, aquí lo vamos a ayudar.
La administración del presidente Donald Trump solicitó en el año fiscal 2019 la aprobación de 1.100 millones de dólares para la asistencia a países de la región a través de programas de seguridad, democracia y gobernanza. Republicanos en el Senado, como Rick Scott, consideran como una amenaza la presencia de China en la región y piden tomar medidas en todos los niveles del gobierno. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y en instantes, inmigrantes indocumentados conservan la esperanza de evitar la deportación ante posibles redadas. Y una nueva tragedia enlutece a familias en California. Tiroteo en el Festival del Ajo de Gilroy deja 3 fallecidos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y el próximo miércoles se reanudan las conversaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela, auspiciadas por el gobierno de Noruega, con la mirada puesta en una salida electoral a la crisis actual de ese país. Y para conversar sobre esto nos acompaña Adriana Núñez Rabascal desde Caracas. Adriana, ¿qué se espera de esta nueva jornada de negociaciones?
Nuevamente las reuniones se darán en Barbados.
Lo que se sabe hasta el momento es que las delegaciones son las mismas que han viajado hasta los últimos días. Se trata de, por la oposición, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, y el exalcalde del municipio de Baruta del área metropolitana de Caracas, Gerardo Blight. Mientras que por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro estarán el vicepresidente para la comunicación, Jorge Rodríguez, así como también el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. Nuevamente, el acuerdo estaría centrado, o lo que se intenta discutir es ir hacia unas elecciones el año que viene. La punta de tranca sigue siendo, o la piedra de tranca sigue siendo, si los comicios serán con o sin Maduro en el poder. Por lo que ha insistido la oposición es que el Consejo Nacional Electoral debe ser renovado para que esos comicios puedan ser libres y transparentes.
Gracias, Adriana, por tu reporte. Y por cierto, también La Voz de América completó una entrevista con el jefe del Comando Sur, el almirante Craig Faller, que habla sobre todo de la situación en Venezuela. Y reacciones de rechazo se han generado en Venezuela tras las declaraciones del presidente en disputa de ese país, en las que da la bienvenida a líderes del grupo terrorista colombiano de las FARC.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó a los prófugos exguerrilleros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, para acogerlos en su país ante las denuncias de Colombia de que estos habrían huido a territorio venezolano.
Iván Márquez y Jesús Santriz son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los dos líderes de paz. Y Timochenko y Catatumbo y la FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir.
A este respecto, el dirigente del partido Voluntad Popular, Cipriano Heredia, denunció que esa declaración evidencia el vínculo del denominado régimen de usurpación que Maduro preside con la guerrilla narcotraficante de las FARC.
Bueno, que Maduro efectivamente está muy comprometido con esa gente, que nunca se ha distanciado. Todo el mundo sabe que Venezuela opera en el... Eso está más que documentado. Hay denuncias concretas, con números, con fotos, con sitios.
La dirigente opositora Adriana Aguilera, por su parte, manifestó que la presencia de integrantes de la FARC en Venezuela demuestran el talante dictatorial del gobierno en disputa del país.
El mismo Nicolás Maduro efectivamente se ha quitado la careta de una persona dictador, de una persona que no quiere realmente la paz, que no quiere realmente que Venezuela salga adelante, sino mantenernos dominados. Esa es la intención de este gobierno.
El guerrillero Jesús Santrich es acusado de cometer delitos de narcotráfico luego de haber firmado el acuerdo de paz en 2016. El gobierno de Estados Unidos busca extraditarlo, pero desapareció el 30 de junio. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y diversos medios de América Latina recogieron declaraciones del expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, según las cuales Venezuela, y citamos, es una dictadura. Los medios reseñan que es la primera vez que el político uruguayo se refiere al gobierno del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, con este término. La eventual aprobación de una ley de TPS para los venezolanos es un asunto de debate en el estado de la Florida. Mientras demócratas afirman que todo depende de la Casa Blanca, republicanos insisten en apoyar medidas de presión contra Nicolás Maduro. José Pernalete nos trae los detalles.
La legisladora demócrata por Florida, Donna Shalala, ha reiterado la necesidad de que el Senado apruebe un proyecto de ley de TPS para los venezolanos en Estados Unidos.
The people of Venezuela are suffering.
La gente en Venezuela está sufriendo terriblemente. Muchos venezolanos han venido a nuestro país y debemos protegerles hasta que el terrible gobierno de Maduro termine.
Shalala dijo que ahora está en manos de los republicanos y la Casa Blanca la próxima etapa de discusión de este alivio inmigratorio para la comunidad venezolana.
Porque creo que el Senado es una rama aparte del gobierno y deben destacar que no trabajan para el presidente de Estados Unidos, que trabajan para el pueblo estadounidense. Creo que hay apoyo bipartidista en el Senado si el líder de la mayoría del Senado lo lleva a votación.
Al respecto, el miembro del Partido Republicano en Miami, Ernesto Ackerman, ha dicho que este tipo de declaraciones solo tiene la intención de ganar el voto de los venezolanos. Él está consciente de que esa ley, de ser aprobada por el Senado, no sería promulgada por el presidente Trump, pues la Casa Blanca ha cuestionado este instrumento y ha cancelado para otras comunidades.
La voluntad de la Casa Blanca es sacar a Maduro. La voluntad real del presidente Donald Trump es sacar a Maduro. Una vez que sacamos a Maduro, no necesitamos un TPS. Recuerden que eso es temporal. Van a invertir en negocios, van a comprar carros, van a tener sus hijos en las escuelas. Si cae Maduro, tienen que salir de vuelta.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y en instantes, analistas creen que Puerto Rico podría ser escenario de nuevas protestas ante incapacidad de llenar el vacío que deja Ricardo Rosselló. Y les presentamos la primera parte de nuestra serie Periodistas en el Exilio.
La voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Personas fallecieron y otras 15 resultaron heridas después de que al menos un hombre armado disparara este domingo en el Festival del Ajo que se llevaba a cabo en Gilroy, una ciudad al norte de California. Jacopo Luzzi nos trae la historia.
Tres personas fallecieron y otras 15 resultaron heridas después de que al menos un hombre armado disparó este domingo por la noche durante el Festival del Ajo en Gilroy, una ciudad del norte de California. Según el reporte de las autoridades, el sospechoso también murió en el tiroteo que causó pánico entre cientos de personas que escapaban buscando seguridad. Entre las víctimas está un niño de 6 años, una chica de 13 y una persona de 20 años, mientras las condiciones de los heridos van desde lo crítico a lo no grave. La policía de Gilroy confirmó la identidad del atacante, Santino William Ligan, ítalo-iraní de 19 años, el cual utilizó un rifle AK-47 legalmente comprado en Nevada. La policía no excluye la posibilidad de un cómplice.
No puedo decir cuán orgulloso estoy de los agentes que han podido enfrentar a este tipo tan rápido como lo hicieron, porque teníamos a miles de personas allí en un área muy pequeña y podría haber empeorado mucho más y más rápidamente.
Entre tanto, desde la Casa Blanca, el presidente Trump envió sus condolencias.
Estamos orando por aquellos que se están recuperando en este momento en el hospital, algunas lesiones muy, muy graves. Agradecemos a los valientes miembros de la policía. Nunca nos decepcionaron, quienes mataron rápidamente al tirador.
Al cierre de esta nota, aún se desconoce el posible motivo del ataque, mientras el FBI está ayudando a la policía local a investigar las razones del hecho. La casa del atacante ya fue allanada y sus familiares fueron interrogados. Jacopo Luzzi, Voz de América.
César Vargas es un mexicano que a los 5 años de edad entró indocumentado a Estados Unidos. Hoy en día es abogado y recorre Nueva York enseñando a indocumentados cómo actuar frente a posibles redadas de inmigración. Laura Sepúlveda nos amplía.
Pese a que desde hace una semana en Nueva York la agencia de inmigración estadounidense, ICE por sus siglas en inglés, no realiza redadas, los inmigrantes indocumentados se mantienen atentos.
Como abogado, como soldado, nosotros siempre estamos dedicados en defender los derechos constitucionales de nuestra comunidad, sean indocumentados, sean ciudadanos. Yo soy soldado para defender mi comunidad, defender mi país, defender mi familia.
César, un militar de la reserva con formación de abogado, hace rondas en la las madrugadas para monitorear y alertar a personas indocumentadas sobre la presencia de agentes de inmigración.
Nosotros queremos ser los ojos de la comunidad, particularmente en las horas de 5 de la mañana a las 8 de la mañana, donde la gente todavía está durmiendo. La gente no hay ojos afuera para documentar o alertar a la comunidad.
La Voz de América solicitó una reacción de ICE frente a este tema, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
En pasadas ocasiones, la agencia ha dicho que concentra sus recursos de aplicación de la ley en individuos que presentan una amenaza a la seguridad nacional, la seguridad pública o la seguridad fronteriza. Las autoridades de inmigración no han dado a conocer si habrá nuevas redadas ni cuándo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Tras el anuncio de la dimisión del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, hay incertidumbre sobre quién ocupará ese lugar. El exsecretario de Estado, Luis Rivera, también renunció y la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, rechazó la oferta de sustituir a Rosselló.
Wanda Vázquez, quien sería la segunda en la línea de sucesión para ocupar el cargo de gobernador de Puerto Rico, anunció a través de su cuenta en Twitter que no está interesada en suceder a Ricardo Rosselló.
Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de gobernadora. Es un dictamen constitucional. Espero que el señor gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de secretario o secretaria de Estado antes del 2 de agosto, y así se lo he manifestado.
Según el abogado Luis Paoli, al rechazar la gobernación, Vázquez estaría intentando exponerse menos a futuras investigaciones en su contra. Y ahora la pregunta que muchos se hacen es, ¿quién sucederá a Rosselló?
Va a tener entonces que renunciar a su cargo y le tocaría entonces al señor Francisco Rivera, me parece que es Rivera, que es el secretario del Tesoro en Puerto Rico, pero él tiene 31 años de edad solamente y la Constitución requiere que tenga por lo menos 35. So, en esa parte entonces pasa al señor Eligio Hernández, que es el secretario de Educación, que sería entonces el que tendría constitucionalmente obligado, tendría que tomar la posición de gobernador.
En las calles, las voces de los puertorriqueños expresan su postura frente a la labor de Vázquez.
Wanda Vázquez.
Ella no va a poder resistir la presión.
Ahora los puertorriqueños enfrentan no solo una crisis económica, sino que también buscan una salida a la denominada crisis de gobierno. Yasmín López, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump arremetió este lunes contra un activista afroamericano pro derechos civiles, lo que generó nuevas acusaciones de racismo contra el mandatario. El hecho evoca sus recientes ataques contra algunos legisladores. En la Casa Blanca se encuentra Bricio Segovia. Bricio, ¿qué reacciones ha generado estos nuevos comentarios del presidente Trump?
Hola, Natalie. Pues las reacciones primero llegan del mismo afectado, después de que Donald Trump tildara a este activista pro derechos civiles de estafador, problemático y oportunista. El mismo activista dijo del presidente que lo conoce bien y que no es lo suficientemente maduro para aceptar las críticas y que se comporta como un niño. Precisamente esta respuesta llega después de que el presidente Donald Trump se pasará todo el fin de semana tuiteando críticas contra otra persona afroamericana, en este caso un congresista. Se trata del el congresista Cummings del estado de Maryland, y criticó también a la misma ciudad de este estado, una de las principales, Baltimore, de estar infestada de ratas y roedores, algo que se ha visto por parte de buena parte de congresistas demócratas como un tuit racial más por parte del presidente Donald Trump.
Bricio, y tengo entendido que este nuevo impasse también ha provocado reacciones entre los aspirantes demócratas a la Casa Blanca. ¿Sabes qué dijeron al respecto?
Efectivamente, así es, Natalie. De hecho, algunos de los que son más prominentes en la carrera presidencial, que tendrá lugar en noviembre del año que viene, esta cita electoral, pues está Joe Biden, el que fuera el vicepresidente de Barack Obama, quien ha criticado la actitud racista, dijo Joe Biden, del presidente Donald Trump. También Sanders, que es otro de los aspirantes a la Casa Blanca, ha criticado al presidente, y también Kamala Harris y Cory Booker, dos precandidatos de color que también han sido críticos con el mandatario.
Gracias a nuestro corresponsal en la Casa Blanca por este reporte. Y al regreso de la pausa conoceremos las razones por las que muchos periodistas nicaragüenses dejaron su país y le dieron libertad a su expresión lejos de casa.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El jefe de Inteligencia Nacional, Dan Coats, deje su cargo. Un nuevo asesor presidencial que abandona la administración Trump. El anuncio fue hecho por el presidente a través de un mensaje de Twitter, donde también indicó que Coats será sustituido por el representante republicano John Ratcliffe. Ya más de un año desde que se iniciara una de las peores crisis sociopolíticas de Nicaragua, cerca de 66 mil personas se han ido al exilio, entre estas periodistas. Presentamos nuestro reportaje especial, Periodistas en el Exilio.
De lunes a viernes a las 7 de la noche, Héctor Rosales, Leticia Gaitán, Yeltsin Espinosa y Gerald Chávez presentan Nicaragua Actual, una plataforma digital que tiene como misión continuar informando a los nicaragüenses.
4 sujetos salieron a mi paso y me agredieron físicamente, pero lo extraño es que solo me agredieron en la boca.
Héctor Rosales tiene más de 15 años ejerciendo periodismo. Él recuerda cómo las constantes amenazas y una golpiza lo obligaron el 27 de diciembre de 2018 a salir de Nicaragua.
Y fue así que tomó la decisión y cruzó con una mochila, un bolso pequeño.
Desde que se inició la crisis sociopolítica en Nicaragua, más de 50 periodistas han tenido que exiliarse en el extranjero. En su mayoría han venido aquí a Costa Rica. Leticia Gaitán es una de ellas. Ella cuenta la historia de cómo se tuvo que ir del país debido a que era constantemente asediada por la policía y por el gobierno nicaragüense. Leticia salió horas después de que sus jefes, Miguel Mora y Lucía Pineda, fueran detenidos en las instalaciones de 100% Noticias por la policía del estado. Leticia Gaitán cruzó la frontera con la ayuda de un coyote desde Nicaragua a Costa Rica, dejando a su esposo e hijo de 2 años.
Entonces yo no me quería ir, pero me dicen, papá, si a vos te detienen, porque lo van a hacer, me dice, te van a violar, te van a torturar, me dice, y no a salir, me dice.
Cuando llegó a Costa Rica, inicialmente se quedó con familiares y empezó a trabajar como cajera en una tienda. Semanas después decidió unirse a sus compañeros para continuar informando desde el exilio.
Las redes sociales juegan un papel fundamental.
En los últimos meses, numerosos periodistas han denunciado no solo el asedio por parte de las autoridades estatales como la confiscación de materia prima, se suma a ello el cierre de medios independientes como 100% Noticias y Confidencial. Sin embargo, el diputado oficialista Jacinto Suárez señala en entrevista con La Voz de América que existe plena libertad de prensa en el país.
Diario encontrar
cantidad de cosas contra el gobierno. No pasa nada.
Palabras con las que no coincide el equipo de Nicaragua Actual.
Ha sido difícil. Hay días que decimos no tenemos para la renta o no tenemos para la comida, pero creemos que estamos haciendo lo correcto. Recuerden
hacerlo. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, San José, Costa Rica.
Y nos despedimos con la algarabía de cientos de fanáticos colombianos que tanto en Francia como en Colombia celebraron el triunfo del ciclista Egan Bernal, quien a sus 22 años ganó el emblemático Tour de Francia, convirtiéndose en el primer suramericano en lograrlo. Les informó Natalie Salas Guaitero.